En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de diciembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Cerca de 5 millones de personas festejaron ayer el triunfo de la selección argentina en Buenos Aires. Y desde el primer momento sobrevoló durante la celebración un halo de que la organización y las medidas de seguridad eran muy mejorables. Tanto fue así que al final las autoridades primero modificaron el recorrido y después acabaron abortándolo ante el cariz que tomaban los acontecimientos. Desde Argentina llegan noticias funestas. Se habla de al menos 2 muertos y no menos de 14 heridos, por el exceso de alcohol, por las imprudencias y por los enfrentamientos finales entre la policía y grupos de hinchas violentos. Hubo robos, saqueos y pillaje. Triste final para un gran triunfo deportivo. Enseguida estamos con esto y con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas.
La policía ha encontrado en el vertedero de Toledo el cadáver de Fernando Fernández, de 17 años, uno de los menores que desaparecieron en Carabanchel el 10 de diciembre. Los agentes buscan en el mismo lugar a su primo Ángel, de 11 años. A los dos se les perdió la pista el día que fueron a comprar a un supermercado. Francisco Terraseca, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Proseguimos investigando qué es lo que ha podido ocurrir. Y la declaración del secretario sumario nos lleva también a ser prudentes en cuanto a ampliar la información que tenemos en este momento.
La Consejería de Sanidad ha convocado para mañana al Comité de Huelga de los Médicos y Pediatras de Atención Primaria. Hoy se cumplen 100 días desde que iniciaron el paro y han vuelto a manifestarse por las calles del centro de la capital. Siguen con sus reivindicaciones.
Como médico de mis pacientes estoy sufriendo muchísimo porque yo quisiera estar atendiéndoles en condiciones de con el tiempo y la dedicación que yo les creo que necesita.
El Constitucional se reunirá esta tarde para resolver el escrito de impugnación presentado esta mañana por el Senado contra la suspensión cautelar de la votación de las enmiendas que buscaban su renovación. Ante el veto del Tribunal de Garantías, el Gobierno está negociando con varios partidos una proposición de ley para lograr esa renovación. Esperarán a conocer el auto para registrarla. No se descarta que se pueda celebrar un pleno extraordinario en enero para aprobarla por la vía de urgencia. En la sesión de control al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se han enfrentado por este asunto.
Y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte para todos. Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Han ido demasiado lejos, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Flor.
Adiós.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. 5 millones de personas, 5, abarrotaron Buenos Aires para seguir en directo el desfile de los campeones del mundo. Durante la madrugada, en la espera, se consumió mucho alcohol y hubo escenas delirantes y muy peligrosas. No hay datos oficiales, pero de momento se habla de entre 2 y 3 muertos como funesta consecuencia de la celebración. Faltó previsión y las medidas de seguridad fueron claramente insuficientes. Todo acabó con enfrentamientos entre la policía y grupos de hinchas. El triunfal desfile fue abortado cuando 2 aficionados se lanzaron desde un puente al interior del autobús de los jugadores, que finalmente fueron evacuados en helicóptero. El traspaso del brasileño Matheus Cunha al Wolverhampton desde el Atlético es ya un hecho. El jugador ha viajado a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico. Se marcha a préstamo hasta final de temporada con una cláusula de compra obligatoria de entre 40 y 50 millones. El equipo se entrena esta tarde. Mañana juegan Copa contra el Arenteiro. Conectaremos con el presidente del equipo gallego en este partido de la una. El Real Madrid sigue trabajando en Valdebebas, ya solo a la espera del retorno de los brasileños y de Modric. Pensando en el futuro, suena para la temporada que viene el nombre del central croata Guardiol, ahora jugador del Leipzig. Copa del Rey. El Getafe pasó ronda con solvencia. Se impuso por 0-2 al Diocesano. Equipo de Segunda Federación de Cáceres con un doblete de Munir. Quique jugó esta vez con defensa de 4 con el citado Munir y Portu bien abiertos en las bandas. El técnico azulón satisfecho.
El equipo estuvo bien, respondió a lo que se esperaba de un partido donde había que adaptarse a muchas cosas. Es importante en estos partidos ponerse por delante, no cometer errores que nos lleven a una situación más complicada, quitarle energía a los futbolistas que salen muy motivados del equipo contrario, que han estado muy luchadores y muy bien. Y bueno, estábamos un poco en el guión del partido que era bueno para nosotros.
El Alcorcón rozó la proeza, estuvo a punto de eliminar a un segunda división como el Cartagena. 1-1 al final de los 120 minutos, 4-2 en los penaltis para el equipo cartagenero. Hoy turno para el Rayo, que se mide al Atlético Saguntino, 7 de la tarde en su guarida de Morvedre. Campo pequeño, rival aún de Segunda Federación, pero muy rocoso. Así que Iraola viaja con muchas prevenciones.
Cuanto más vemos, no hemos tenido mucha suerte con el rival, porque es un rival que en casa no ha perdido en toda la temporada. Un campo además con unas condiciones especiales, es muy muy estrecho, son llegar a 60 metros justo. Al final hay que adaptarse a esas condiciones y en casa ellos son muy fuertes.
Hoy es miércoles y por tanto abrimos un amplio espacio al baloncesto con nuestro sabio de la canasta Iñaki de Miguel. Hablaremos de Campacho, de Lorenzo Brown y de Estudiantes, que ayer ganó con apuros pero ganó al penúltimo del Ale Foro Albacete por 68-63. De la madrugada de la NBA destacamos el triunfo de los Nuggets sobre los Grizzlies, que permite a los de Denver igualar con los de Memphis al frente de la conferencia oeste, y el batacazo de los campeones, los Warriors, que de nuevo sin Curry por lesión cayeron por 38 puntos en la pista de los Knicks. Esta mañana se ha presentado en Madrid el Team Movistar de ciclismo, liderado por Enric Mas. Será el primer año en que ya no contará con su patrón sobre el asfalto, con Alejandro Valverde, que a los 42 años seguirá junto al equipo trabajando con los jóvenes. Alejandro se emocionó durante el acto.
Y ha sido un final de año que soñaba. Me podía haber retirado el año anterior, pero todavía con toda la pandemia y con poco público no era bonito. Y este año ha sido muy bonito, sobre todo el final de temporada ha sido espectacular con la Vuelta a España, los homenajes en todas las salidas, todas las llegadas. Ha sido un final soñado.
Fútbol sala, partidazo en Barcelona, jornada número 15 de la Liga, a las 8:30 en el Palau Blaugrana. Se ven las caras Barça y los madrileños de Inter Movistar. Los de Pato llegan en buen momento tras haber logrado 5 victorias consecutivas en la Liga. 1:07. En un momento estamos con lo ocurrido en Argentina. Ojo que ha habido muertos en la celebración. Ya ayer a las 2:20 hablábamos con un aficionado argentino. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas.
Alejandro Aguer, que nos decía que esto no pintaba bien, mucho exceso de alcohol, mucha escena delirante. Y al final, eso y la mala organización general, hablamos de casi 5 millones de personas que ya son muy difíciles de controlar de por sí. Todo acabó mal. Se habla de 2-3 muertos en Argentina.
Ya se habla de la movilización popular más grande de la historia. Casi 5 millones de argentinos en la calle, que es el equivalente a la ciudad y a la comunidad incluso de Madrid. Tal vez la celebración más multitudinaria, pero quizá una de las peor organizadas también de la historia. Ese es el dato hasta ahora, al menos 2 muertos, 31 heridos, 20 detenidos y los campeones del mundo evacuados en helicóptero. El autobús de los jugadores ni tan siquiera llegó jamás a la capital federal por la cantidad de gente que desbordó los accesos y colapsó el centro. Y eso, que todo empezó bien. Cánticos en la plaza del Obelisco, el ambiente festivo allí en el centro de Buenos Aires, mientras en Ezeiza salía la caravana con los campeones del mundo a bordo, muchos de ellos abrazándose por el sol, sin camiseta, el Papu lanzando billetes a los que se congregaban allí, Dibu, que no perdía ni una sola oportunidad para retratarse con un muñeco de Mbappé, jugueteando con él. 5 horas para recorrer 20 kilómetros, pero al llegar a un puente todo cambió.
Empiezan a decir que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, y no lo pueden frenar. Y el segundo pasa de largo. No cayó arriba de Messi por un centímetro.
Dos hinchas se lanzan desde un puente, uno cae dentro del autobús, el otro se estrella literalmente contra el asfalto. A partir de ahí, el gobierno llama al presidente de la AFA, discusión telefónica, se aborta el operativo, media vuelta y al quincho de los ombúes. Messi y todos los demás a bordo de 5 helicópteros blancos de la prefectura para sobrevolar el obelisco desde la 9 de julio hasta la 25 de mayo, pero los hinchas, para cuando llegaron los jugadores, ya se estaban marchando.
¿Están los helicópteros dando vuelta?
Sí, sobrevuelan aquí la zona del helicóptero, los hinchas empiezan a correr porque empezaron a observarlos ya en el aire, que empezaron a dar giros 360. Cada vez que aparece el helicóptero la gente ovaciona. Ahí vemos otro cómo aparece, la gente aplaude.
Por lo menos cumplir con la gente desde el aire no es lo mismo que estar encima de un micro descapotable.
Desde ya que no.
Pero por lo menos cumplir con ellos y tratar de contentarlos de alguna manera está muy difícil, ¿no? Se resuelve como se puede, una situación que se había atascado definitivamente. Tanto la gente del obelisco se había dispersado.
El rótulo de la televisión no tenía desperdicio, decía algo así como: no se puede llegar más alto, no se podía llegar más alto en el cielo ni más bajo sobre el asfalto con los disturbios, vandalismo, saqueos. Un cajero de la banca gallega literalmente arrancado de la sucursal y metido en una furgoneta robada de una televisión argentina. Gente armada corriendo por las calles, lanzando piedras y botellas, disparos de pelotas de goma. La fiesta convertida en otra cosa.
Ahí se armó un desbande porque llegó la infantería, mirá. Tiraron gases y enseguida se abrió todo el grueso de gente que estaba rodeando al obelisco y le están tirando de todo a este grupo de la infantería. Que por supuesto es mucho menor respecto a la cantidad de gente que había o que hay acá. Se han quedado sobre un costado del obelisco.
Balance, al menos 2 muertos, uno de ellos en Bahía Blanca, un chico de solo 22 años, Sebastián Maciel, que se ahorcó con una bandera argentina que se le enredó en las llantas de la motocicleta, y otro seguidor argentino que cayó desde una cierta altura y también tuvo un traumatismo cráneoencefálico. Hablamos de 31 heridos, 20 de ellos agentes de la policía, y al menos 14 detenidos, aunque es una cifra que seguramente va a ir creciendo. Ahora ya, cada uno, cada futbolista, cada campeón del mundo en su casa. El más importante de todos, Leo Messi, viajó a Rosario en una avioneta privada con Di María y con Dybala. Había una pancarta gigantesca: bienvenido Leo, decía. Fue recibido por el Kili González en el aeródromo y después miles de hinchas en la puerta de su casa en la Kentucky Club de Campo, haciendo casi imposible que entrara el Audi plateado que conducía Leo. Argentina es diferente. Antes que Messi, llegó a Rosario el perro de Leo Messi. Y claro, el perro de Dios también tiene su propio cántico.
Es el perro de Messi, es el perro de Messi, es el perro de Messi.
Por desengrasar, pero la fiesta no terminó bien, ya lo barruntábamos a esta hora, y seguramente estas cifras que ahora hemos dado van a ir creciendo a lo largo del día.
Nos vamos hasta Argentina, nos escucha Mariano Tuerfki, que es compañero de Radio Rivadavia. Mariano, buenas tardes aquí, buenos días ahí en Buenos Aires.
Para todo el audio.
Oye, ¿qué noticias tenéis de última hora? Aquí a Europa, a Madrid, nos llegan noticias de 2-3 muertos. ¿Qué noticias tenéis ahí?
Bueno, realmente está el país convulsionado después de lo que fue el Campeonato Mundial el domingo de Argentina en la final por penales ante Francia. Lamentablemente se sobrepasó lo que era el obelisco. Históricamente, por primera vez en la historia, 5 millones de personas fueron al obelisco, y el obelisco no abarca para tanta cantidad. No solo había gente en el obelisco, sino a 15 cuadras a la redonda, lo que sobrepasó lo que pensaba la gente de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. De lo que yo escuchaba del obelisco del final fue 4 horas después. Es más, los incidentes en el obelisco del final, hay muchas aristas, pero ya con un Messi en su ciudad, es decir, ya había terminado como terminó abruptamente a las 4 de la tarde de ayer, a las 10 de ustedes, la fiesta del seleccionado argentino, donde por ahí hubo errores del gobierno nacional argentino y también gobiernos de la AFA, a saber, de que el lunes por la noche, llegaron a la Argentina, y el predio de la AFA está a 10 cuadras de lo que es el aeropuerto de Ezeiza,
sí.
Y tardaron los jugadores en llegar 3 horas. Por eso yo creo que fue un error ir con un camión descapotable por las calles de Buenos Aires, porque se sabía que iba a terminar como terminó.
Ha faltado previsión, ha faltado organización. Es muy difícil manejar tal cantidad de gente. Mariano, ¿eh?
Sí, por eso te digo que se sobrepuso. Acá, humildemente, los jugadores del seleccionado argentino, acá hay una grieta importante, ustedes lo sabrán, políticamente, y los jugadores argentinos, y sobre todo el capitán Lionel Messi, no quiso cambiar o no quiso poner la política por sobre el fútbol, que era un logro de la gente y no de la política argentina, y que por eso le dijeron que no a la Casa Rosada. Lo más fácil que era, después, obviamente, con lo ya visto, era que lleguen con helicópteros a la Casa Rosada y que desde la Casa Rosada ellos saluden a la gente. Pero bueno, la política argentina, donde, repito, el capitán del seleccionado argentino no la quiso mezclar, hicieron de que no vayan a Casa Rosada a ver a Alberto Fernández, el presidente de la República, y a salir en el balcón como alguna vez lo hizo Diego Armando Maradona en 1986.
La situación estaba tan fuera de control que en un momento determinado las autoridades deciden que se evacúan y les sacan en helicópteros para evitar males mayores, ¿no?
Exacto. Y fueron al predio, y del predio, porque el predio tiene varias puertas, y ahí ya no sabes por dónde salen los jugadores, pero igual Messi salió por helicóptero hacia Rosario, como decían ustedes, con Dybala, lo mismo que otros jugadores, pero que el país está convulsionado. Hoy en Calchín, por ejemplo, yo ayer hablaba con el intendente de Calchín. Calchín es la ciudad o el pueblo donde vive Julián Álvarez, nuestro delantero,
sí.
Y hoy hay una caravana donde piden que lo esperen en el estadio de Calchín y que no vayan por las calles para que no haya inconvenientes por las calles de la ciudad, sabiendo de que Álvarez ya está en Calchín y que hoy va a ser ciudadano ilustre de la ciudad a las 6 de la tarde, y habrá una caravana del delantero del seleccionado argentino por todo su pueblo.
Triste final para tan gran triunfo deportivo, ¿no?
Realmente, y un triunfo deportivo esperable. Argentina tardó 36 años en volver a ganar una Copa del Mundo, y yo creo que lo que es la sociedad del siglo XXI, como decías vos, nadie esperaba semejante logro, pero creo que aquí erró la seguridad, porque el domingo, cuando Argentina salió campeón, obviamente que las calles del país invadieron de gente, y ya el obelisco había tenido 1,5 millones de personas. Por eso te digo que fue un error muy grave de la seguridad argentina lo que pasó en el día de ayer.
Pues es la última hora desde Argentina con Mariano Torfi, compañero de Radio Rivadavia. Lamentablemente, mal final para el triunfo conseguido por la selección argentina. Mariano, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Otro, cuando ustedes quieran.
Las autoridades desbordadas, Blas, ¿eh?
Bueno, a ver, Argentina es el único país del mundo para mí en el que el fútbol es lo más importante, pero de verdad. O sea, no,
no
el
de
fútbol,
lo menos importante.
Claro, no el fútbol y luego mi vida, mi casa. A ver, habrá de todo, ¿no?, en el país, pero es evidente que la mesura no es el fuerte de esta gente. Yo estoy deseando ya ver el documental, es decir, la intrahistoria, ¿no? Alguien que haga un documental de esta Copa del Mundo 2022.
¿Algún detalle más, Rodrigo?
Nada, que ya los jugadores están descansando, como decía nuestro compañero en Argentina, cada uno ya en su lugar de origen. Ahora está por ver si los jugadores quieren más fiesta o no, porque ahora ya cada prefectura, cada localidad quiere una fiesta adicional. De momento ninguno de ellos, salvo casos contados, pero por ejemplo Messi no ha confirmado a Rosario que vaya a haber fiesta allí, aunque allí las autoridades sí que quieren que haya un homenaje público, ¿no? Bueno, creo que el Mundial, la celebración todavía va a durar unos cuantos días más, y a ver cómo llegan luego a sus clubes, por ejemplo Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, en fin, los futbolistas que juegan por aquí, porque el cuerpo, después de unos cuantos días de fiesta, seguramente se va a resentir.
Oye, y en el bando del subcampeón en Francia ha trascendido el discurso de Mbappé en el descanso, arengando a sus compañeros.
Sí, tomó las riendas de la situación. Perdía 2-0 al descanso Francia frente a Argentina. No es el futbolista más veterano, pero sí hemos descubierto que es uno de los que más ascendencia tiene en el vestuario. No fue el único que habló, pero sí fue el primero, Kylian Mbappé. Es la final de la Copa del Mundo, ¿eh? Es el partido más importante de nuestra vida y no se puede hacer peor. No se puede hacer peor de lo que lo hemos hecho. Vamos al campo, nos dejamos de tonterías, ponemos intensidad y hacemos todo diferente. Es la final del Mundial. Nos han metido 2 goles y nos llevan 2 goles de ventaja, pero podemos remontar. Hola chicos, la final es cada 4 años.
Tal cual, porque Francia estaba desconocida, ¿eh?
Luego habló, por ejemplo, Mendy también, y también tomó la palabra de Shams al final, con una frase que para mí resumió lo que fue aquella primera parte, ¿no? La diferencia entre nosotros y el rival es que ellos están jugando palabras textuales, una puta final, y nosotros no. Yo creo que eso también caló y luego Francia se puso las pilas en la segunda parte.
Pues así ha acabado la cosa en Argentina y así hemos sabido también la historia de lo ocurrido en el vestuario de Francia. Una pequeña pausa y estamos ya con el Atlético y con la Copa.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
El 22 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, desde el Teatro Real, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
¡Euros!
Onda Madrid estará en todos los puntos premiados de la Comunidad de Madrid. Los datos, curiosidades e información, de forma entretenida y divertida, hasta el final del sorteo.
Esta Navidad, Onda Madrid dará las mejores noticias del año.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Atlético. La noticia de las últimas horas es la venta del delantero brasileño Matheus Cunha al Wolverhampton inglés, equipo que entrena Julen Lopetegui. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hace caja el Atlético?
Sí, parece ser que va a hacer caja. Veremos si lo va a hacer ahora, en el mercado invernal, o ya para el próximo 30 de junio. Lo cierto es que Matheus Cunha, con permiso del club, se ha desplazado hasta Inglaterra para pasar el reconocimiento médico y ser ya jugador del Wolverhampton. Cerca de 50 millones embolsará el conjunto rojiblanco por su traspaso. Ha viajado, como te digo, a Inglaterra, 23 años. Firmó en el 2021 por el Atlético de Madrid un contrato de 5 temporadas. Esta campaña solo ha jugado 510 minutos con la camiseta del Atlético de Madrid en todas las competiciones, 23 minutos en Copa, 370 en Liga y 117 en Champions, sin anotar un solo gol.
17º jugador en minutos en la plantilla rojiblanca, Blas, un jugador cotizado en la Premier, tenía todas las papeletas para salir.
Sí, me da cierta pena, sinceramente. En algún momento de su etapa en el Atleti, hasta para mí ha sido el mejor delantero en rendimiento, y seguramente no ha sido titular en algún momento de la pasada temporada cuando lo merecía. Yo pensaba que iba a triunfar en el Atleti. Seguramente su paso por el Atleti le ha costado incluso no estar en la Copa del Mundo, y creo que es un jugador muy aprovechable, pero ya en esta situación no puede seguir aquí.
Acabó casi como titular la temporada pasada, Rodrigo, ¿eh?
Yo me quedo con la sensación de que Matheus Cunha tenía más. Es como si tienes enfrente una paella y picoteas un poquito y dejas el socarrat para que venga otro y se lo coma, ¿no? Yo creo que Matheus Cunha era un futbolista mucho más aprovechable. Creo que ha estado infrautilizado esta temporada. Es verdad que cuando ha jugado tampoco la ha roto, pero ha jugado siempre a partir, o casi siempre, del minuto 80, y así es complicado lucir. Y me da cierta pena, como dice Blas, porque creo que es un futbolista aprovechable, y más teniendo 23 años como tiene.
Jiménez, la asociación uruguaya, habló del uruguayo Jiménez, pidió más tiempo para presentar alegaciones, se le concedió hasta el 9 de enero, no habrá resolución hasta finales de enero o febrero, entonces sí sabrá si las sanciones por partidos o por tiempo. Si es por tiempo, salpicaría al Atlético de Madrid, que perdería un central. Dicen en Inglaterra, Bonilla, que esto de Soyuncu, el central turco del Leicester, está prácticamente concluido, claro, de cara al próximo verano.
Sí, ya te lo decíamos en las últimas horas, que es un futbolista que al acabar contrato, el Atlético de Madrid se fijó en él desde hace ya algunas semanas. Parece ser que lo tiene absolutamente atado. Veremos si puede hacer algo parecido a lo que hiciera con Reinildo la temporada pasada, es decir, anticiparlo en este próximo mercado invernal pagando muy poquito dinero por su traspaso. Pero Soyuncuk, como decimos, con 26 años, internacional por Turquía y jugador del Leicester, será futbolista del Atlético de Madrid con total seguridad el próximo 30 de junio. Veremos si se puede anticipar el asunto.
La Copa del Rey, mañana 9 de la noche en Carballiño, frente al Arenteiro. Entrenamiento esta tarde. Vamos a ver qué pasa con Joao Félix y con Contocvia.
Sí, que ayer no entrenaron. Estaban los dos indispuestos, no se ejercitaron con el resto del grupo y veremos si pueden entrenar hoy. Será una de las cosas importantes de ver en los pocos minutos que nos dejan presenciar en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Sin la presencia de Joao, recordemos que el que ocupó su lugar en el medio del campo fue Saúl y Lemar jugaría algo más adelantado junto a Morata en un once que podría ser este, con Oblak en portería, Llorente, Savic, Hermoso, Jiménez y Carrasco, es decir, una defensa con tres centrales, Lemar, Witsel, Coque, Saúl, Morata, si juega Joao, si definitivamente se puede recuperar Joao, el portugués entraría en ataque junto a Morata. Y ojo, mala pinta tiene el partido para el Atlético de Madrid. El río Arenteiro se ha desbordado. Las lluvias pueden condicionar el estado del césped del campo de Espiñedo. Y el Atlético de Madrid, evidentemente, no las tiene todas consigo para afrontar el choque de mañana.
En un momento nos lo cuenta el presidente. Este es Coque, que estuvo ayer en la gala del diario AS, hablando de la Copa, importantísima, crucial este año para el Atlético.
Un poco raro, pero hay que adaptarse a las situaciones. El jueves tenemos partido de Copa, venimos de jugar un Mundial en Qatar, ahora tenemos que ir a Arenteiro a jugar un partido que va a ser muy difícil, pero bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas. Al final somos así, cuando los atléticos, cuando nos caemos siempre nos levantamos y tenemos un torneo muy bonito que es la Copa del Rey, que yo creo que nuestra gente, por cómo venimos este año, se merece que peleemos por él y por qué no ganarlo.
¿Cómo está Carballiño, la localidad gallega donde juega el Arenteiro? Imaginamos que revolucionada. Ya tumbaron a la Almería y ahora quieren tumbar al Atlético. Argimiro Marnotes es su presidente. Argimiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues eso, ¿cómo está Carballiño? ¿Cómo nos lo cuenta?
Pues Carballiño está pues con una expectación tremenda, con ganas de que llegue el día de mañana y que si no nos tocó la lotería por la mañana, nos toque por la tarde.
Líderes en su grupo de Segunda Federación, plantilla formada por jugadores gallegos en una gran mayoría. ¿Cómo es ese equipo, el Arenteiro?
Pues es un equipo muy muy correoso, es un equipo que sale a ganar todos los partidos, que le gusta mover muy bien el balón, le gusta el juego bonito, ¿vale? No es un equipo amarrón. Y la verdad que, bueno, con gente de mucha experiencia, gente con mucha experiencia ya en categorías como la Segunda B y gente que viene con fuerza, con gente joven. Y bueno, pues es un equipo muy bien equilibrado en todas sus líneas, vamos.
O sea, equipo ofensivo para mañana, ¿no?
Sí, sí, es un equipo ofensivo. Así le salieron a jugar al Almería y el Almería pues no dio reaccionado al juego del Club Deportivo Arenteiro y esa es un poco seguramente la sistemática de mañana.
Y equipo con galones, veterano entonces, ¿no?
Sí, sí, equipo con galones y con ganas, con una motivación extra porque, bueno, tener a un Atlético de Madrid en un estadio como Espiñado, en el estadio de Carballiño, pues no deja de ser una motivación propia que los jugadores saben que van a ser muy vistos por mucha gente y eso siempre les gusta.
Eso le iba a decir, se juega en el estadio de Espiñedo, ¿habrá gradas supletarias? ¿Cuánta gente va a haber? ¿Cuánto duraron las entradas?
Las entradas no duraron nada, quiero decir yo, atendimos durante unos días a los socios, que era nuestra máxima preocupación, y después las entradas en taquilla duraron pues yo creo que 20 minutos. Había una buena cola y se llevaron las entradas que quedaban. Y estaremos en torno a las 3.100 personas aproximadamente, en el estadio, donde habrá también seguidores del Atlético de Madrid, en torno a 200 personas que tenemos ya contrastados con el propio Atlético y nada, y que venga una tarde, que no venga una tarde mucha agua, porque estos días está siendo complicada la meteorología y bueno, que en todo caso se vea un partido de fútbol bonito.
¿Cuántos socios tienen?
Nosotros estamos con pases autorizados entre socios, patrocinadores y demás en torno a los 1.900 y algo. Subió mucho el número de socios en las últimas semanas a cuenta de que venía el Atlético de Madrid, con eso de que garantizábamos la entrada para el socio. Y bueno, lo que sí es cierto es que la expectación es máxima. Estamos en el momento más dulce de toda la historia del Club Deportivo Arenteiro y bueno, lo que estamos es intentando disfrutar el momento, porque sabemos que esto es fútbol, ahora estás así y mañana sabrías cómo estás.
¿Césped natural en buenas condiciones o la lluvia lo estropea? ¿Cómo está?
Césped natural, la verdad que la lluvia de estos días lo está perjudicando un poco, el drenaje está funcionando bien. Ahora mismo pasé yo por allí a la mañana y el campo, siendo que está un poco blando, no tiene agua encima. Pero bueno, lo mejor que puede estar, pero sí, hierba natural.
Lo tenían claro, no pensaron en irse a otro campo más grande para sacar más pasta, ¿no?
Ese debate ya lo tuvimos el año pasado cuando recibimos al Valencia y teníamos claro que la historia del Club Deportivo Arenteiro se tiene que vivir en su estadio, en Espiñedo, y entiendo también que los clubes no debemos desvirtuar la suerte que tenemos con esta competición. O sea, si esta competición permite que a tu pueblo, a tu estadio, pueda venir todo en primera división, pues tienes que hacerlo y no podemos desvirtuar, y por aquello de poder hacer más taquilla, pues irte al estadio más cercano que tengas porque tenga más capacidad. Yo creo que es algo que lo decidimos así, la gente en Carballiño lo agradece, porque al fin y al cabo es la historia de un pueblo también.
Bueno, para los que vayan, dicen que ahí se come el mejor pulpo de España, ¿es tal cual?
No es que se coma el mejor pulpo de España, es que aquí se come el pulpo a feira, aquí nace el pulpo a feira. En Carballiño es donde nace la historia de este producto gastronómico y aquí es donde mejor se come, porque tenemos a las mejores pulpeiras, que son las pulpeiras de Arcos en Carballiño. Uh-huh. Tenemos una fiesta declarada de interés turístico internacional, que es la fiesta del pulpo, que se celebra toda la segunda semana de el segundo domingo de cada mes de agosto y que se acerca a Carballiño en algo más de 100.000 personas y que bueno, es nuestro producto estrella y, lógicamente, pues todo el mundo está invitado a comer el pulpo en Carballiño.
Presidente, si el dinero no fuera problema, ¿a quién ficharía del Atlético para que jugara ahí en Carballiño?
Buah, pues no lo sé, a cualquiera de ellos, pero el dinero es un problema, ¿eh? Con cualquiera de ellos, vamos, con el que salga en diciembre, con el que más rabia les dé a ellos, ese nos vale, ¿eh? Ese nos vale.
Que el Atlético va por todas, ¿eh? Este año la Copa la tiene entre ceja
y
ceja.
Sí, lo sabemos, tiene que venir a por todas. Somos conscientes de que es un partido donde Club Deportivo Arenteiro no tiene nada que perder. Club Deportivo Arenteiro sale a celebrar un día histórico, sea cual sea el resultado final, y somos conscientes de que el Atlético de Madrid, pues bueno, tal cual va en la Liga, después de que no está en Europa, pues esta competición, a ver si que le va a ser atractiva para ellos. No nos cabe la menor duda, y ojalá pudiesen venir con todos los que tienen, porque a nosotros lo que queremos ver a estos magníficos jugadores de cerca, y si tiene que sonar la flauta, va a sonar venga quien venga. Entonces, cuantos mejores jugadores traiga Cholo Simeone, pues mucho mejor.
Argimiro Marnotes es el presidente del Arenteiro, el equipo de Carballiño, rival del Atlético de Madrid. Mañana, disfrútelo, presidente.
Pues nada, un abrazo para todo el mundo y todo el mundo que se acerque a Carballiño cuando pueda probar nuestro pulpo.
Le haremos caso al presidente. Simeone cumple mañana 600 partidos, Bonilla.
Sí, efectivamente, en un día muy peculiar porque se va a cumplir esos 600 partidos en el 11 aniversario de su fichaje por el Atlético de Madrid. Así que mañana Diego Pablo Simeone tendrá ese doble aniversario.
Una cosa muy difícil de repetir, esos 600 partidos. El Real Madrid esta mañana entrenó en Valdebebas con esas imágenes tan llamativas. Le llaman hipoxia estas máscaras que llevan, ¿no, Blas?
Sí, hipoxia porque reducen el oxígeno disponible en el organismo, te hacen evidentemente esforzarte más, ¿no? Y sacar más de lo que tienes dentro. Es una imagen muy llamativa con esas máscaras grandes y han hecho ese test físico esta mañana los jugadores del Real Madrid. Entre ellos Asensio y Carvajal, ya reincorporados al trabajo de grupo. No están Militao, Vinicius y Rodrigo, vuelven el lunes. No están Modric, Tchouaméni y Camavinga, volverán el 28 de diciembre. Como el partido en Zorrilla, que es el siguiente del Madrid porque no tiene copa, será el 30 de diciembre a las 9 y media con el calorcito en Pucela, sí. Pues seguramente ninguno va a estar disponible para esa última cita del año 2022.
¿Hay horario para la semifinal de la Supercopa?
11 de enero, esto va rápido cuando cambiemos el calendario. En Riyadh, en Arabia Saudí, frente al Valencia a las 8, juegan la otra semifinal el Betis y el Barcelona. La final sería el domingo día 15 de enero a las 8 frente al ganador del Betis-Barcelona.
Queda mucho camino por recorrer hasta el verano, Blas, pero se habla de Guardiol, del del central del Leipzig, internacional croata, 20 años, que ha dado una gran imagen en el Mundial y que ya la dio en el partido frente al Real Madrid en la Liga de Campeones. El Madrid está atento, pero como otros tantos equipos europeos. Y el Leipzig pasta tiene, ¿eh?
Es evidente que gusta, es evidente que el Madrid sabe que saldría caro, es evidente, por lo que ha pulsado en su entorno, que a Guardiola le gustaría jugar en el Real Madrid, como no. Ha hecho un Mundial fantástico, más allá de la imagen esa icónica en la que sale en la foto del recorte de Leo Messi, y es uno de los mejores centrales del fútbol europeo. Lo demostró, como tú dices, en la primera fase, tanto en Alemania como en el Bernabéu.
¿Qué más de los blancos?
Bueno, contamos que Ancelotti ha recibido un premio de nuestros compañeros del diario AS y que habló con ellos de la decimoquinta, de su carácter y de su futuro en el Real Madrid.
No, la cuenta no la he perdido. Vamos por la 15. Bueno, yo tengo mi carácter, esto nunca lo voy a cambiar. Esto es el carácter que tengo, que siempre he tenido, que siempre voy a tener.
¿Y le funciona?
No, parece que sí.
¿Hasta cuándo en el Real Madrid?
No sé.
¿Está contento?
Lo más largo posible, sí, muy contento.
¿Suenan por ahí selecciones? ¿Sabe que ha habido un Mundial?
No, creo que es todo bastante claro. Me encuentro muy bien aquí y quiero quedarme.
Argentina campeón después de muchísimos años. Messi, con 35 años, rendiendo un nivel espectacular.
Ganador merecido, porque yo después un primer partido donde empezaron con una derrota, han empezado poco a poco a tomar confianza y al final creo que lo han merecido, sobre todo por lo que han hecho en la final.
Tres apuntes rápidos del Toro. El Madrid ya va a meter su bola en el sorteo del viernes a las 12:30 para los 16avos de final de la Copa del Rey. Si se meten más equipos de Primera Federación, Segunda Federación, que es difícil, Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis se emparejarían con los equipos más débiles. Es decir, se ha metido el Intercity, lamentablemente el Alcorcón no. El Madrid, en teoría, va a tener un sorteo más asequible. El día 2 de enero está previsto que se abra el entrenamiento al público, un regalo de Reyes anticipado para los niños y niñas, el 2 de enero por la mañana. Y un apunte del equipo femenino, Supercopa, también sorteada a mediados del mes de enero. Ha tocado el Barcelona en semifinales, jueves 19 de enero en Mérida. En teoría, mal sorteo para el Real Madrid.
Sin ninguna duda. Copa del Rey esta tarde juega el Rayo, 7 de la tarde en Sagunto frente al Atlético Saguntino, equipo de Segunda Federación. Lo contamos aquí a las 6:30 en Onda Madrid a través del 106. ¿Cómo llegan los rayistas? Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Ha viajado el club madrileño en AVE a Valencia esta mañana. Se presupone que Iraola saldrá con todo lo que tiene, ya que no hay competición liguera esta semana, y además este partido les vendría bien a los titulares para seguir cogiendo ese pico de forma para lo que resta de temporada. Son baja en Teca y Salvi por lesión, y Raúl de Tomás aún no puede ser inscrito en la competición hasta que no se abra el mercado invernal. Pese al parón, el técnico rayista no ha dejado que los suyos se relajen, habiendo jugado 3 amistosos de alta exigencia con el objetivo de mantener siempre enganchado a sus futbolistas.
Al final, el jugador está sometido a presión y es difícil mantenerlo siempre enganchado, ¿no? Porque al final siempre le exigimos cada 3-4 días, cada semana, porque en cuanto te relajas, luego cuando quieres engancharte, si te quieres enganchar mañana cuando estés ahí calentando el campo del Saguntino, vas tarde porque no te va a dar.
Hablemos ahora del rival del Rayo. ¿Quién es el Atlético Saguntino? Pues un club de Segunda Federación que juega en el municipio valenciano de Sagunto, en el Camp Nou, pero de Morbrede, un campo de hierba artificial y pequeñas dimensiones donde cualquier balón parado es un peligro. No han perdido aún en casa y llevan 9 empates, 9 goles a favor y 10 en contra, por lo que acostumbran a marcadores cortos y a no irse de los partidos. Ocupan la 10ª posición de la tabla de su grupo, cerca de los puestos de descenso, pero este encuentro es para disfrutarlo y para intentar dar la campanada. El defensa central del equipo, David Escudero, está convencido de que lo harán.
Nosotros mañana vamos a salir vamos a jugar nuestras bazas y nosotros, cada uno creo, y como ha dicho bien el misterio esta mañana, que sale pensando en que puede pasar la ronda. A día de hoy es verdad que tenemos un porcentaje mucho más bajo, pero una mentalidad cuando salgamos al campo, los 11 o los cambios que haga luego, es de pasar la eliminatoria, y queremos dar la sorpresa y yo estoy seguro que vamos a darla.
Ayer ya jugaron 2 de los nuestros, uno de Primera División. El Getafe consiguió el pase, jugaba frente al Tío Cesano, equipo de Segunda Federación de Cáceres, y ganó con solvencia 0-2 con doblete de Munir, lo contó Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
El Getafe, que ha sufrido otras veces en esta competición, ayer estuvo bien, estuvo solvente y pasó sin problemas.
Sí, suficiente para pasar la eliminatoria. Tampoco tenía que hacer grandes alardes de hacer un gran partido. Y lo cierto es que el Getafe hizo lo necesario para llevarse la eliminatoria, para llevarse este partido y para estar en 16 de final de la Copa del Rey. Munir estuvo espectacular. Quique Sánchez Flores es verdad que sacó un 11 muy reconocible, un 11 que parecía prácticamente el de la Liga y que se estuviera jugando tres puntos importantísimos. Y lo cierto es que, bueno, Algovia, Milla dirigieron el centro del campo con una, bueno, excelencia, diría yo, en un gran partido, y sobre todo Munir. Munir fue el jugador más destacado con esos dos goles. Nos dejó también algún que otra delicatessen con esos toques de tacón que hacía durante el partido. Muchísima velocidad, buena conexión con Enes Unal, y 2-0 para llevarse un partido donde en la primera parte ya iban ganando 1-0. Nada más iniciarse el segundo tiempo, un remate de cabeza de Munir ponía el 2-0, y prácticamente con ese gol, la sentencia del partido, donde ya el diocesano prácticamente no inquietó y no preocupó a la portería de David Soria.
El segundo gol magnífico, una gran jugada colectiva del Getafe, culminada con el cabezazo de Munir. Este es Quique Sánchez Flores, el técnico azulón, contento tras el partido con lo visto.
Y hemos venido preparados para este partido. Sabemos las condiciones del partido, sabemos las condiciones del campo, la motivación del rival. Había que evitar ciertas cosas, se evitaron. Se cometieron pocos errores, que es importante también. Nosotros queremos ganar. Lo que cambia la mente de los jugadores es ganar. No importa la competición, no importa el rival. Hacía un tiempo que no lo hacíamos. Nos vamos contentos por eso. La afición, lógicamente, quiere estar en la siguiente fase. Nosotros daremos el máximo que tengamos en la Copa también.
Vamos a ver si es tendencia, Diego, pero ayer jugó con defensa de 4, no de 5, sino de 4, que con Gené bastante incómodo en el lateral izquierdo.
Bueno, lo comentamos durante la transmisión, que era lógico, ¿no?, que al final no jugara con esa línea de tres en un campo como un equipo de segunda federación, pero ya lo hizo en Lepe, y en Lepe jugó con tres centrales, y nos sorprendía también que ayer, bueno, pues al final alinear ese 4-4-2, es verdad que parecía en principio que iba a jugar con tres centrales, pero bueno, Gené efectivamente jugó al lateral izquierdo, y por lo tanto, bueno, pues un cambio de formación que le viene bien para conocer hasta dónde puede llegar este Getafe con distintas formaciones que va aplicando Quique Sánchez Flores durante la competición.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Y el que estuvo a puntito de dar la sorpresa fue el Alcorcón, equipo de Primera Federación, colíder en su grupo, jugó contra un segunda división, el Cartagena, y cayó en los penaltis. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tuvo contra las cuerdas al equipo de segunda división, a los cartageneros. Se adelantaron, de hecho, en el marcador con un gol del capitán Juan Bravo en el minuto 55, pero a 15 minutos para el final del partido, Franchu, con un golazo, marcaba el empate para el Cartagena, que mandaba el partido a la prórroga. En el tiempo extra, el Alcorcón llevó la iniciativa y mereció mejor suerte, pero como dices, finalmente la eliminatoria acabó decidiéndose en la tanda de penaltis, y curiosamente Álvaro Bustos y Chiqui, que son los dos máximos goleadores del Alcorcón esta temporada, fallaron sus lanzamientos. En el capítulo de reacciones, pregunta a nuestro compañero Javier Rodríguez y responde el entrenador del Alcorcón, Fran Fernández.
Si viendo cómo estaba quedando la competición, le duele el no poder brindarle a su afición un partido contra uno de los grandes de la primera división, porque de haber pasado posiblemente ese sería uno de los cruces. Y por otro lado, si le apena el hecho de que este partido haya sido clandestino, que este partido un aficionado del Alcorcón en su casa no lo haya podido ver.
Sí, es un poco lamentable, pero bueno. Muchísimas familiares, amigos me llamaban para preguntarme dónde era el partido. Yo le decía que en ningún sitio y no lo entendían. Eso no depende tampoco de nosotros, así que no podemos hacer nada. Y sí, nos duele, lógicamente, porque que hubiese venido un equipo de primera, yo creo que es un subidón para todos, y me duele especialmente por la afición, pero también por mis futbolistas, porque yo creo que lo merecían también ese pequeño premio.
El fútbol tiene su cara solidaria, se va a demostrar mañana por la mañana en el campo de fútbol Las Encinas de Boadilla del Monte. Bonilla.
Así es, organizado por la Academia de Fútbol Dribbling de Boadilla, cuyo director es Armando de la Morena, que es un madrileño de 45 años, entrenador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, también ha sido entrenador del Atlético Baleares, segundo entrenador con Germán Burgos en Newell's y en el Aris de Salónica, por ejemplo, en las categorías inferiores de este Atlético de Madrid, pues ha tenido a sus órdenes a los hermanos Hernández, a Coque, a Morata o a De Gea. Mañana, día 22, van a organizar partidos benéficos solidarios a favor de Fundela y del Sueño de Vicky, Fundación para la Investigación del Cáncer Infantil. Allí estarán Real Madrid, Atlético de Madrid, Alcorcón, Getafe, Rayo o Leganés, por ejemplo. Habrá recogida de juguetes y seguro que habrá también una gran presencia de público.
Nos escucha Armando de la Morena. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos qué vais a hacer mañana y qué queréis, qué pretendéis con todo ello.
Bueno, principalmente lo que pretendemos pues es ayudar a las ONGs que van a participar en el evento, tanto al Sueño de Vicky con el cáncer infantil, como Fundela por todo el tema de la enfermedad de Lela, y también pues a la Fundación Radio Taxi, que colabora con el Hospital Niño Jesús para la recogida de juguetes, de ropa y calzado deportivo, pues para las personas que más lo necesiten.
Tenéis una fila cero incluso también para hacer donaciones económicas, ¿no?
Eso es, sí. La fila cero es la de las propias ONGs, tanto de Fundela como del Sueño de Vicky, y ahí directamente pues las personas que por motivos personales no puedan acudir y que quieran colaborar, pues a través de ahí directamente a las filas cero de las dos ONGs, pues podrán hacerlo.
Bueno, y van a estar equipos de niños, hasta juveniles incluidos, creo, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Alcorcón, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad que desde aquí damos las gracias a todos los clubes de Madrid, porque la verdad todos a los que les hemos pedido pues la colaboración, todos han estado súper predispuestos y efectivamente vienen pues los principales clubes de Madrid, pues de Primera División, Atlético Madrid, Real Madrid, Getafe, Leganés, de Segunda División también, incluso de Primera Red, y luego pues bueno, los clubes más allegados a nuestra zona de influencia y en Boadilla del Monte.
La cara amable del deporte, la que sirve para fines sociales que a todos nos unen, ¿no?
Sí, la verdad que también queremos un poquito pues concienciar, sobre todo a los más jóvenes, porque los partidos amistosos benéficos son desde categoría prebenjamines hasta juveniles, pues sobre todo en edades tempranas, pues inculcarles el tema de la solidaridad, de saber que hay gente que en estos momentos y más en estas fechas también pues lo pasa mal, porque están en situaciones en hospitales o están con algún tipo de enfermedad padeciéndola. Y bueno, pues todo lo que podamos ayudar a las personas que tenemos un vínculo tan importante con el fútbol y en este caso con el deporte en general, pues le vendrá muy bien, y es lo que queremos, sobre todo ayudar y contribuir y poner nuestro granito de arena.
Tu corazón sigue inoculado de rojo y blanco, entiendo, ¿no?
Sí, claro, han sido muchísimos años allí y bueno, pues de siempre, 17 años, ahora viendo y disfrutando de todos los jugadores que tuve la suerte de poder entrenar. Y bueno, pues incluso en el Mundial, ver a jugadores, la verdad que es un orgullo y una satisfacción el poder verles ahí y que ellos hayan cumplido su sueño de poder estar en esas competiciones.
Armando de la Morena, el alma mater de ese acto que mañana se va a celebrar en el campo de fútbol Las Encinas de Boadilla del Monte. Que vaya todo fenomenal y que recaudáis cuanto más mejor, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y nada, esperamos a todo el público de Madrid que se quiera acercar y contribuir con esta buena causa. Estaremos encantados de recibirles.
Tiempo de baloncesto aquí en la sintonía del partido de la una. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Vienes del entrenamiento del Real Madrid de baloncesto, que mañana juega frente al ASVEL Villeurbanne Euroliga. ¿Cuál es la última hora del equipo de Chus Mateo?
Así es, Real Madrid recibe mañana en el Palacio al ASVEL Villeurbanne tras una derrota dolorosa frente al Zalgiri en un partido duro e intenso que se decidió en los últimos minutos. Suman en los cuatro últimos partidos dos derrotas, siendo una la que rompiera su magnífica racha de seis victorias consecutivas. Mañana, a partir de las 9 de la noche, los blancos buscarán una gran victoria que le dé ventaja de cara al último partido de Euroliga del año contra el Baskonia, su rival directo. Los franceses llegan con 8 derrotas de 14 partidos disputados, pero eso sí sumando 3 victorias consecutivas. Chus Mateo reconoce que ha sido una semana difícil en un calendario muy ajustado al que se tienen que adaptar.
Nos gusta mucho jugar en casa, ha sido una semana muy dura, donde las consecuencias de estar fuera toda la semana y viajar tantos kilómetros y cambiar de temperatura, cambiar de horarios, etcétera, pues ahora se están sintiendo con algunos jugadores, como digo, que están un poco tocados de salud. Nos gustaría irnos con un muy buen sabor de boca a las Navidades y disfrutar, pues bueno, que podemos conseguir, ojalá, esa décima victoria, ¿no?, en la Euroliga.
El técnico blanco sigue contando con las bajas de Randolph, Carlos Alocen, Yabusel y Adán Hanga, aunque Rudy Fernández ya se ha entrenado con el equipo, pero habrá que esperar mañana a ver si Chus Mateo cuenta con él.
Como cada miércoles, conectamos con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Hoy nos acompaña también Carlos Sánchez Blas. Iñaki, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, de Toro, ¿qué tal?
¿Preparado ya para la Nochebuena o qué?
Preparado, ya estamos con los últimos preparativos, ya llegan los nervios y me falta esto, me falta el otro, qué nervios.
Dice Blas que es mejor invitarte a otra cosa que a comer, ¿eh?
Sí, la verdad es que en las citas especiales, bueno, y no tan especiales, me gusta comer bien. Sí.
Tú sabes que Iñaki celebra tres Nochebuenas, una a las 6, otra a las 8 y otra a las 10. O sea, tiene 3 cenas, con 3 menús diferentes.
Porque si no, no le da, ¿no?
No.
Pero no en todas hay comida, ¿eh? La previa también es un poquito ahí con los amigos de empezar a ponerte a tono.
Bueno, oye, Iñaki, final del asunto Capacho, jugará en Belgrado en el Estrella Roja dirigido por Ivanovic. ¿Te sorprende?
Pues la verdad que sí. Yo no sé, o quizá era más un deseo que teníamos todos, ¿no? De que el Madrid de alguna manera pudiera llegar a un acuerdo con el Facu o con el Estrella Roja, con la oferta que había por ahí dando vueltas. Y nos hemos quedado un poco fríos, la verdad, con esta situación final.
Este es un adiós definitivo al Real Madrid, Blas. Ya no hay derecho de tanteo, que salvo que vuelva a la Liga Española. ¿Ves el adiós o no?
Bueno, es complicado saberlo. Si me tuviera que mojar haciendo un poquito de ficción, diría que veo complicado que Facundo juegue en el Madrid, sinceramente, con la actual dirigencia y con la actual situación. Pero sí creo que lo de Campazzo en Belgrado es un puente de oro para él. Creo que se ha sacado una oferta de la manga fuera de mercado, espectacular. 1.8 hasta el final del año, de mercado, espectacular. 1.8 hasta el final del año, una cláusula liberatoria unilateral de 50.000 euros, que es propina para estos niveles. Con lo cual, en principio, en el verano de 2023, Facundo Campazzo va a elegir su futuro y va a trincar un gran contrato, un gran equipo, el último de su carrera deportiva en Europa.
¿Crees, Iñaki, que en ese puesto de base al Madrid le falta, que necesita reforzarse ahí, que no es tan potente como en otras demarcaciones?
Yo creo que sí. Yo creo que desde luego que necesita un refuerzo y aparte algo que le dé estabilidad, porque estamos viendo en los últimos años, ya sea por lesiones o bajos rendimientos, es el puesto donde más está sufriendo, ¿no? Donde tanto ha ayudado, por ejemplo, jugadores que no es su puesto natural, como puede ser Hanga, y las lesiones también han hecho mucho daño. Por eso yo personalmente creía que el Madrid iba a hacer un esfuerzo por atar a Campacho y asegurar esa posición, pero bueno, hay otras situaciones ya más personales, ¿no? Relaciones entre dirigentes y ideal que, bueno, pues ha llevado a esta situación.
¿Tú lo ves como el puesto más débil, Blas?
Yo creo que necesita un base de primer nivel, pero estamos en lo de siempre. ¿Qué bases de primer nivel hay? Es lo de siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, le tengo mucha fe a William Goss. Sé que no es primer escalón, pero primer escalón hay muy pocos. Hay muy pocos en Europa. Hay uno, dos, tres, ganan mucha pasta, tienen contratos en vigor, salvo uno, del que hablaremos ahora, que es Lorenzo Brown, que sí creo que casa con la dirección de un equipo como el Madrid.
¿Gusta en el Madrid Lorenzo Brown, Blas? ¿Tú le ves aquí el año que viene? Porque vendría libre. Si viene a España, viene libre.
Claro, él tiene contrato con Maccabi, pero una cláusula liberatoria solo para la Liga CB, con lo cual entendemos que él negoció pensando en que si le salía la Liga CB, quiere jugar aquí, es español, ocuparía plaza de comunitario, no de jugador en formación, pero sí de comunitario. Es un tipo que cumple 33 años en agosto, pero que está haciendo una Euroliga formidable. 18 puntos de media, casi 7 asistencias, 20 de valoración. El otro día anotó 36 puntos en Múnich, juega 33 minutos, es decir, 33 años en agosto, muy bien conservados. Si me preguntas si gusta en el Madrid, si lo veo en el Madrid, para mí sería un uno ideal.
¿A ti te gusta Lorenzo Brown para el Madrid, Iñaki?
A mí me gusta Lorenzo Brown para el Madrid, yo estoy de acuerdo, bueno, y aparte de ya todos los datos que ha dado Blas sobre él, y es un jugador que aparte con el verano que hemos tenido con él en la selección afianza todavía mucho más, ¿no? Su peso y lo que le puede dar al Madrid, su capacidad de dirección y también de anotar, cómo gestiona los momentos críticos, yo creo que sería el base ideal, ¿no? Y bueno, pues ya ha salido el nombre y veremos este verano a ver qué pasa.
Mañana Euroliga, Villarban, que viene de 3 victorias seguidas. Iñaki, ganaron en el Palau hace muy poquito. ¿Cuidadín o qué?
Sí, cuidado con este equipo. Cuidado con este equipo que va para arriba. 3 victorias importantes, ¿no? Olympiacos, Partizan, Barça. Son sus 3 últimas victorias, con lo cual no se puede relajar el Madrid, que bueno, pues ya se llevó esa derrota reciente en casa, con lo cual no se pueden dejar escapar más victorias.
De partida, creo que el Madrid debe ganar, es un partido que en el calendario debe ganar. Asbel venía de encadenar 5 derrotas antes de ganar 3, pero ha ganado 3, una en el Palau, con una canasta sobre la bocina de uno de los mejores jugadores de la historia de la Euroliga, Nando de Colo. Solo por ver jugar a Nando de Colo merece la pena acudir mañana al Palacio. Le levantó 21 puntos a Olympiacos en la segunda parte, remontó, es un buen equipo, está TJ Parker como entrenador y su hermano Tony Parker, leyenda de la NBA, propietario del club.
Vuelta de timón, Blas, nos vamos a la Le Foro, ayer hubo jornada, Estudiantes le gana al penúltimo Albacete, pero solo por 5 puntos y sufriendo mucho.
Un partido malo y además especial, porque fue en el Magariños, no es habitual que se juegue en el Magariños, lleno absoluto con ese cupo para socios, partido malo, sobre todo en la primera parte, pero lo remontó Estudiantes, lo sacó 6-8-6-3 con un gran Mark Hughes, con Kevin Kevin Larsen, para mí jugador diferencial que marca el nivel de este Estudiantes, que acumula 4 victorias consecutivas, que cierra el año en Cáceres el próximo martes, pero que sigue 2 por detrás de 2 equipos imponentes, Andorra y Palencia, que volvieron a ganar.
¿Anoche hablasteis con el capitán?
Sí, con Adán Solá. Conoce muy bien la categoría y fíjate, nos confesó que este año ve incluso más nivel que en la temporada en la que el Estu se quedó a un partido de subir.
Sí, ha sido un partido muy duro, muy duro. La primera parte nos ha costado bastante y bueno, hemos sabido reponernos y sacar un partido muy difícil. Sí, la verdad que tuvimos ese pequeño bache ahí en el que perdimos con Alicante y después con Andorra, pero bueno, en general yo creo que tenemos un buen balance y que seguimos mirando hacia arriba, que es lo importante.
Oye, tú que estuviste el año pasado, ¿te parece que hay incluso más nivel, más competencia por arriba este año?
Creo que sí, creo que hay más equipos que pueden estar arriba del todo, más equipos que pueden competir por el ascenso, y por eso es una liga mucho más abierta, va a ser bonito.
Iñaki, siguen fuertes Palencia y Andorra, lo decía Blas, no pierden, ayer ganaron fuera, y al Estu parece que le cuesta, ¿no?
Al Estu le cuesta, al Estu no puede fallar, ayer se lleva un susto, haber perdido ayer habría sido catastrófico, pero siguen sin fallar los de arriba. Andorra ya encadena 8 victorias seguidas, Palencia 7. Como dice Blas, próximo partido se cierra el año en Cáceres, pero el primer partido del año recibimos a Palencia, otro partido importantísimo, donde el Estu tiene que realmente mostrar su nivel para competir con los de arriba y que competidores directos.
Pues Iñaki, cuidado con la noche buena triple, ¿eh?
Igualmente, feliz Navidad.
Dale duro, amigo.
Un fuerte abrazo.
Feliz Navidad, un abrazo. Se aproxima el Dakar. Carlos Sainz, madrileño, 60 años, busca su cuarta corona con su Audi eléctrico. Viaja el día 28. En Telemadrid ha dicho esto sobre la cita inminente en Arabia.
El proyecto está mucho más maduro, pero es un reto importante, un reto difícil, un reto complejo, un reto que una marca solo como Audi pues podría plantearse el hacerlo porque es un poco locura, ¿no? Es obvio que por reglamentación llevamos 100 kilos más que nuestros competidores y eso obviamente es un hándicap que hay que convivir con ello, pero que quiero pensar que vamos a estar en posición de estar luchando con ello. Los de siempre, Loeb, Alatilla, Peter Hansel, Ekström y luego alguno más que se juntará a la fiesta seguro. Vamos a echar un poco en falta a Nani Roma este año, pero esperemos que el año que viene esté con nosotros otra vez. Como siempre, ir más rápido que los demás, no tener problemas mecánicos, no cometer errores de navegación, no cometer errores de pilotaje, tener paciencia, la paciencia y esas situaciones límites que a veces te pone el Dakar, tener esa tranquilidad para tratar de salir adelante y de afrontarlas de la mejor manera posible y de la manera más inteligente. Con Lucas hemos ganado 3 veces el Dakar y vamos a por el cuarto, vamos a tratar de lucharlo y de pelearlo.
Y noticia de última hora, el Sevilla anuncia la rescisión del contrato de Isco Blas.
Sí, de mutuo acuerdo, se estaba cocinando, gatillazo XXL de Isco en Sevilla, firmó 2 años, se va a los 4 meses, parece que Isco es muy veterano, Isco tiene 30 años, con lo cual vamos a ver si está a tiempo de retomar su carrera deportiva.
Tan solo 4 meses, 19 partidos con el Sevilla. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Esta tarde, recordad, a las 6:30, a través del 106.0 de la frecuencia modulada, os contamos el Atlético Saguntino Rayo de la Copa del Rey. Volvemos mañana en versión reducida porque hay lotería. No sé, calculamos 2 menos 20. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.